Y este minuto 60 Movistar lo iniciamos en la Unidad Nacional de Protección y pues retomemos esa noticia que circuló en los últimos minutos, Paula, porque información inicial del Ejército Nacional hablaba de un vehículo de la UNP que habría sido detenido mientras transportaba guerrilleros del ELN y un supuesto secuestrado. Sin embargo, esa información, y le pido que leamos nuevamente el trino de la UNP, fue desmentida por la misma entidad que sostiene pues que ese vehículo, que según el ejército pertenecía a la UNP, pues no pertenece a esa entidad.
Así es, Lucas, mostremos a esta hora en nuestro YouTube Live para quienes se conectan a esta hora a Sigue la W, esa publicación que hizo hace pocos minutos la Unidad Nacional de Protección, en donde dice, abro comillas, camioneta inmovilizada en enfrentamiento entre Fuerza Pública y Grupo Armado en Tame, Arauca, no está en base de datos de la UNP. Se trata de un vehículo placas, no mencionó las placas por el tema del YouTube Live, en donde un grupo armado transportaba a un secuestrado esposado que fue neutralizado. Acá dice, bueno, que fue neutralizado. Y ahí ponen, Lucas, un mapa de todo donde fue encontrada esa camioneta. Dice, la UNP no tiene ese registro de placa en su base de datos. En este momento la autoridad judicial hace la verificación técnica de improntas, chasis, etc. para descartar anomalías y precisar cuál es el origen de ese vehículo.
Eso en lo que tiene que ver con lo que sucedió en el departamento de Arauca en las últimas horas, pero esto pues abre nuevamente el debate sobre qué está pasando en la Unidad Nacional de Protección, porque tenemos que tener en cuenta el antecedente de lo que sucedió con las disidencias, Paula.
Pero Lucas, lo que sí está confirmado es que en esa camioneta iba un secuestrado. Ese dato sí está...
Lo que no sabemos es si era realmente de la UNP o no. La entidad dice que esa camioneta no aparece registrada.
Pero confirman que sí había un secuestrado. Entonces, un dato importante ahí.
Pues ya son las 12 del mediodía, 7 minutos, y no se despeguen porque nos vamos en segundos después de una breve pausa comercial con los protagonistas a hablar sobre el tema de la Unidad Nacional de Protección. Esto es Sigue la W.
Fibra Movistar, el internet fijo más rápido de Colombia, con planes de hasta 900 megasimétricas. Movistar presentó en la W. Minuto 60 Movistar.
Del universo Movistar llega Fibra Movistar, el internet fijo más rápido de Colombia, premiado por quinta vez consecutiva por Ookla, con planes de hasta 900 megasimétricas con Disney Plus Premium incluido en el plan. Además, cámbiate a Movistar pospago sin fin con planes desde 42.990 pesos. Y lo mejor, si te conviertes en Movistar Total, que es la unión de fibra más pospago, recibirás beneficios exclusivos como boletas de cortesía de eventos, días preferenciales todos los viernes de cada mes y mucho más. Compra ya en Movistar.co o número 709. Aplica en términos y condiciones.
Aprovecha increíbles ofertas de agosto al costo y aniversario Catronics. Es el momento perfecto para tener tu primer MacBook. Llévate el MacBook Air con chip M1 de 256 GB y 13 pulgadas a solo 3.599.000 pesos hasta el 15 de agosto. No esperes más y disfruta de su increíble potencia. Ve al costo y Catronics por el tuyo hoy mismo.
En tu éxito, Martes del Campo. 30% de descuento con cualquier medio de pago o 35% de descuento pagando con tarjetas Mastercard en frutas, verduras y flores. Válido todos los martes hasta el 31 de diciembre de 2024. Aplican términos y condiciones.
Usted está escuchando Sigue la W con Lucas Pombo.
Son las 12 del mediodía, 8 minutos, y ahora sí nos vamos con el tema de la Unidad Nacional de Protección. Saludamos a una de las cabezas de los sindicatos de esta entidad, Yesid Barragán. Don Yesid, buenas tardes y gracias por acompañarnos en Sigue la W.
Buenas tardes a la mesa de la W, gracias por la invitación y un saludo a la audiencia.
Bueno, don Yesid, antes de entrar en el tema de fondo, quiero preguntarle por esa información cruzada de las últimas horas en Arauca. ¿Qué se sabe de ese vehículo que transportaba miembros del ELN? Finalmente, si es de la entidad, no es de la entidad, ¿usted sabe algo sobre el tema?
En realidad, pues esta información sí es muy oficial y es desde la dirección. Hay bastante hermetismo al respecto. Nosotros presumimos que deben ser vehículos hurtados del programa de protección, porque en esa región del país pues es constante el hurto de vehículos, especialmente camionetas Toyotas, y que están asignadas para la protección de población objeto del programa. Presumimos, debe ser alguna camioneta hurtada.
Bueno, don Yesid, ahora sí hablemos del tema de fondo, porque más allá de este episodio en el departamento de Arauca, pues sí ha habido preocupación por el uso de vehículos de la Unidad Nacional de Protección por parte de grupos armados ilegales que están en algunos casos pues en negociaciones con el gobierno colombiano. Veíamos hace algunas semanas en el departamento de Antioquia el caso de las disidencias de las FARC, de alias Calarcá, de uno de los vehículos o varios vehículos de la Unidad de Protección que estaban pues asignados a esas personas que están negociando con el Estado colombiano, y pues en esos vehículos había armas, en esos vehículos había dinero y en esos vehículos había personas con órdenes de captura activas. Quiero preguntarle en general por ese tema, ¿cuál es el estado hoy de la asignación de esquemas de seguridad de vehículos de protección de la Unidad Nacional de Protección a personas que hacen parte de grupos armados ilegales?
Nosotros consideramos que ahí hay vacíos normativos respecto de la asignación de personas que, si bien es cierto, puedan estar en proceso de paz como negociadores, no existe antecedente de que a unas personas que aún están en la ilegalidad pues se les asigne medidas de protección del Estado. El proceso de paz con las FARC en el 2016 nunca se le asignó un esquema de protección, una camioneta o una escolta a un negociador de las FARC. Los esquemas se asignaron posterior a la firma del acuerdo de paz. Entonces, esto es algo nuevo y nosotros consideramos que, además de que hay vacíos normativos, pues ahí sí hay que revisar toda la traza, como lo publicamos en uno de nuestros trinos y le solicitamos a la Procuraduría mirar y revisar todos los antecedentes de quién hizo la solicitud para asignar ese esquema, si fue la presidencia, si fue el comisionado de paz, desde dónde vino, como se dice, la orden para asignar esos esquemas. Y hay una facultad discrecional del director, que es asignar medidas a las personas que él considere que estén en riesgo. No importa si son población objeto, es una discrecionalidad para proteger inmediatamente a alguien. Pero eso debe tener un soporte, una argumentación, una inminencia del riesgo y desde luego un soporte normativo, que es lo que desconocemos y sí se necesitamos que la Procuraduría investigue profundamente estos casos, porque es que es la imagen de la entidad la que todos los días está quedando mal por la improvisación de una dirección que desconoce los procedimientos en seguridad, que desconoce que la ley o el decreto de creación de la UNP le advierte que él debe hacer las coordinaciones con ejército, con policía, para todas estas medidas de protección, además cuando son tan delicadas. Entonces, eso fue lo que quedó en evidencia, no hizo esa coordinación, esa articulación, poniendo de por medio la seguridad de los mismos escoltas, además de los criminales que están negociando, la seguridad y la vida de los escoltas, porque desplazarse desde Tibú Norte de Santander hasta Antioquia es muy riesgoso. Antes no pasó un hecho que lamentar de esas familias, de esos compañeros que están en riesgo por esa labor que desempeñan. Pero si sale el director es a culpar a los escoltas, y en este momento esos escoltas quedaron sin trabajo. Cuando estaban cumpliendo era órdenes de la Unidad Nacional de Protección y de sus jefes inmediatos.
Claro.
Entonces acá sí hay un tema de injusticia sí, total en esos aspectos y de dañar constantemente la imagen y el nombre de la entidad y claro, de cientos de trabajadores, de miles de escoltas que trabajan día a día por la protección de los beneficiarios del programa.
Sí, Yesid, yo quiero volver al tema de Arauca y con su respuesta, que usted dice que posiblemente, según lo que usted cree y lo que ha conocido al interior de la entidad, estas camionetas pueden hacer parte de esas camionetas que se roban de los esquemas de seguridad. Pero si esto sucede, igualmente no tendría que haber una trazabilidad o un listado en la UNP de esas camionetas que suelen hurtar en estas regiones tan con tantas dificultades, y con qué frecuencia se presentan estos casos. Sí, Yesid.
Por supuesto que la UNP debe tener en términos de la inmediatez esa información. Eso está, lo tiene a su mano el director de la Unidad Nacional de Protección. yo sí lo invitaría a que dé una declaración pública inmediatamente con respecto al esclarecimiento de esta situación. ¿Cuáles eran las camionetas? Si sí eran, si habían sido hurtadas, ni no. Como yo le digo, hay absoluto hermetismo en este tema y nosotros como funcionarios de planta de la entidad, pues no tenemos acceso a esa información restringida, pero además, si lo tuviéramos y le diéramos a conocer estos hechos a la opinión pública, terminamos siendo investigados, nos ponen la fiscalía encima por revelar información reservada. Nos puede pasar lo mismo que le pasó al escolta que cumplía órdenes y que fue capturado por transportar una munición de una empresa privada que contrata con la UNP para un polígono. Es decir, son tantos temas que nunca se habían presentado en la Unidad Nacional de Protección. Sí habían problemas, pero acá lo que nosotros vemos es un absoluto desconocimiento desde la dirección de la UNP en el manejo, en la planeación, en la organización, en absolutamente todo, y nosotros lamentamos de verdad que...
Sí, señor Yesid Barragán.
Que la UNP esté dando esta imagen.
Sí, usted nos puede precisar eso que usted nos comenta, que terminan entonces echados los escoltas simplemente por hacer caso. ¿Eso se refiere a los escoltas que estaban transportando algunos miembros de las disidencias de las FARC? ¿O en qué caso puntualmente? Y también saber si se han presentado muchos casos más, como este que usted nos relata, que le dicen a los escoltas, no, ustedes tienen que hacer caso, tienen que dejar que aquí subamos otros elementos, otros pasajeros, por ser ellos quienes mandan, aunque no tengan la autorización de la UNP, de la entidad como tal. Especifíquenos eso, por favor.
Gracias, Andrea. Vea. Los escoltas que iban protegiendo a los disidentes de la FARC cumplieron órdenes. ¿De quién? De la UNP. Hay que preguntarle en la UNP, pues, lo que les dije, desde dónde venían las órdenes hacia la UNP. Pero esos escoltas, por hacer caso, sometidos además de un riesgo porque salieron con las camionetas desde Bogotá hasta Tibú, norte de Santander. Norte de Santander llegaron cansados y de ahí arrancaron para una vereda de Antioquia, que ahorita me falla la memoria qué vereda. Imagínense esos trayectos, 7 camionetas, con el hurto de camionetas, con la violencia, con todo. Y después de eso, entonces, lo que quedaron fue desempleados esos escoltas. ¿Por qué? Por hacer caso, por ir a cumplir órdenes del alto gobierno. Es un tema absolutamente injusto. Ahora vámonos para el otro hecho del alcalde de Tumó que transportaba una munición. Pues el escolta terminó preso. ¿Por qué? Pues por cumplirle órdenes a una empresa que cometió todas las irregularidades. Ahí está la empresa Expertos, que era para la empresa en que trabajaba ese escolta. Está la empresa Alien Rigs, que es la que ha operado el programa de protección desde hace cerca de 10 años y que están en una unión temporal. Pero entonces, entre empresas se prestan los escoltas. El escolta ni siquiera trabajaba para Alien Rigs. Sin embargo, lo pusieron a transportar una munición de Alien Rigs y todo el tema irregular que hubo ahí, y el escolta está en este momento preso, el acompañante, que creo que es un sobrino del escolta, sí le dieron casa por cárcel. Entonces, mire que no miden con el mismo rasero a la gente. Entonces, el eslabón débil de la cadena es el que termina emproblemado, sin trabajo o hasta preso.
Pero venga, don Yesid.
No, puede ser asesinado, puede ser muerto por estar desempeñando una labor de alto riesgo.
Una pregunta, de cómo funcionan las cosas en la práctica, en el terreno, porque como usted dice, pues es una situación compleja, es una zona gris complicada de manejar. ¿Qué hace un agente de la Unidad Nacional de Protección si en el ejercicio de sus funciones constata que su protegido está cometiendo algún acto ilegal o está usando los bienes del Estado con fines ilegales? ¿Esa persona debe denunciar, se debe quedar callada por la naturaleza, pues, de la privacidad de su labor? ¿Qué es lo que tiene que hacer en la práctica una persona de la Unidad Nacional de Protección cuando está expuesta a este tipo de situaciones?
Bueno, en el caso del compañero del alcalde de Tumaco, sí es evidente que el desconocimiento de la ley, pues, no exime a nadie de responsabilidades. Y obviamente, pues, ahí había que tener un permiso de Indumil para transportar esta munición y demás. Y no sé si de pronto él por desconocimiento no lo sabía o por qué, o qué fue lo que pasó ahí, pero ahí hay muchas cosas de fondo que investigar. sobre todo de las empresas, porque son los dueños de esa munición. Esa munición era del 2021 y no tienen por qué tener munición comprada desde el 2021. Es decir, si la fiscalía en realidad investigara eso a fondo, ahí hay muchas cosas. Pero bueno, lo segundo, el escolta, ¿cómo hace? En este caso es un tema evidente. Transportar esa cantidad de munición, pues muy, el escolta tiene que darse cuenta. Pero puede ser que no. Resulta que se sube un protegido, el que sea, con una maleta. El escolta no le puede pedir abra la maleta. ¿Cómo le va a decir, venga, señor periodista, o señor líder social, o señor indígena, ábrame la maleta? No, él no tiene función de policía de policía judicial para requisar a alguien. Entonces él va prestando un servicio. Por eso es que yo digo que los escoltas requieren seguridad jurídica, porque es que si no terminan muertos, terminan presos. ¿Y cómo hace un escolta para requisar, por ejemplo, a un protegido que no lleve una pistola de porte irregular? Venga, lo requiso. Pues no puede. ¿Cómo hacía un escolta para decirle a un bandido de las bandas criminales de las disidencias de las FARC, venga para acá, lo requiso, o no suba a Pedro, o no suba a Juan, o no suba a este niño? Primero que todo, le da miedo ir a decirle una cosa de qué le podrá pasar. Entonces, vea, los escoltas de verdad que están en una situación de indefensión, no tienen estabilidad, seguridad jurídica tampoco, están expuestos a alto riesgo, no tienen pensión de alto riesgo, los salarios son malos, no les pagan a muchos las horas extras, trabajan domingos, trabajan de todo. Y esto de verdad que es injusto que en la ciudadanía creen esa sensación de que el programa no sirve, de que la culpa es de los trabajadores. No, la culpa nunca va a ser del eslabón de... Acá lo que hay es mala planeación, mala organización, falta de dirección, falta de administración, señor. De verdad que es absolutamente indignante y frustrante.
Bueno, pues esa es la situación que se vive en la Unidad Nacional de Protección. A nuestro invitado Yesid Barragán, gracias por habernos acompañado esta tarde en Sigue la W. Y hay que reiterar, pese a información inicial del Ejército que señalaba que el vehículo en el que se movilizaron esos miembros del ELN y un secuestrado era de la Unidad Nacional de Protección, esa misma entidad pues señaló que ese vehículo no pertenece o no está al menos en las bases de datos de la Unidad de Protección.